solicitado por personas interesadas en virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí, en el legendario Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda que ocupamos mientras se están demoliendo la sala Picasso.
Qué lento que va eso, ¿eh?
Va muy lento, pero justamente porque hordas de nostálgicos ciudadanos que se oponen de distintas asociaciones vienen aquí a perturbar la labor de los albañiles. Socolor de conservación de la arquitectura cultural de la ciudad. Dice, ¿cómo es posible que demuelan semejante obra? Uh-huh. Y se ponen incluso la cabeza, justamente ante la piqueta del albañil, que con ese prurito que tiene el albañil argentino de no decapitar a quienes se oponen a las demoliciones, cesa en su actividad y entonces todo esto se retrasa muchísimo. Una sala que ya tendría que estar reducida a escombros.
Pero escúcheme, pero, yo creo que ni una pared terminaron de...
No, la primera fila de butacas sacaron la semana pasada.
Sí, sí. Y rascaron el salpicre.
Ya estaba rascado un poco.
Sí, alguna... porque la gente se rasca. Ahora creo que cuando la reconstruyan, que es nuestro propósito secundario, no van a poner salpicre, porque propende al rascado general la pared rugosa. Yo cuando compro departamento, no sé usted, pero prefiero la pared lisa, porque si no las visitas se rascan todo el tiempo y te ensucian la pared. Más tarde o más temprano te la degradan.
Pero en la pared lisa, si es así como acrílica, uno se puede acariciar.
Claro, y una cosa es acariciarse y otra rascarse.
Sí, hay que tener cuidado porque en los años 70 se usaba una especie de salpicre que incluía pedazos de vidrio, fragmentos pequeños de vidrio.
Sí, sí, trastes de sifones.
Sí, sí. Y ahí te rascás y...
Te rascás y lo hacían carne viva. ¿Trastes de sifones? Sí, ponían pedazos de vidrio molido, en una palabra, el que le sobraba para rellenos de los rellenos de las empanadas, lo ponían como revestimiento y les daba el sol a esas paredes.
Y brillaban.
Y brillaban.
Sin paso de
los años 70, unos años para la arquitectura estupendos, y especialmente la arquitectura argentina, sobre la cual me abstengo de hacer todo comentario. Basta con salir a la puerta y levantar la cabeza.
Ahora, qué lindo la utilización del residuo de vidrio en la arquitectura, por ejemplo, en las terminaciones para que los gatos no caminen arriba de...
Claro, y para que... es una medida de seguridad también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para que
¿es contra los chorros,
no
dice?
Puedan, claro,
arriba de una medianera...
Arriba de una medianera es de lo más elegante poner botellas rotas y pedazos de sifón, ¿eh? Entonces cuando...
Es medio mala onda eso.
Sí, mala onda, pero bueno, peor onda es la del ladrón que quiere apropiarse de nuestras propiedades.
Pero
entonces se merece quedar achurado ahí al tratar de escalar nuestras medianeras.
Hay una cierta...
Además queda linda.
Sí, no, bueno, no, tan sí. linda no queda el Banzo
no,
Pico, pero
no, no.
muestra una cierta hostilidad del vecino con respecto a
sí,
futuros
sí.
visitantes.
¿Qué otra cosa le gusta que quede muy linda?
Ahora se están usando mucho en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, los rollos
sí.
de alambre de púa al estilo
tipo cárcel.
Ajá, eso queda muy lindo.
Queda muy lindo.
Muy lindo
y electrificado, si puede ser.
Sí, también
sí, eso como terminación.
Sí, después a mí me gustan los departamentos muy bajitos.
Ay, qué lindo,
muy
me encanta.
Muy bajos. Están construyendo en un lugar que no lo voy a decir, un edificio que es probablemente más lujoso de Buenos Aires, con una imitación de la arquitectura francesa,
sí.
interesante, con unas rejas, todo muy lindo. 2.10 metros, miren los...
¿Pero cómo? ¿Cada departamento?
Pero si compra Ginóbili, ¿qué hace?
Agachado.
¿Pero cómo va a
tener? Agachado. Todo mucho lujo, pero chatito, como 5 de queso.
Pero si imita la arquitectura esa francesa, debieran ser techos altos.
Sí, la imita un poco. Hasta que te metes al departamento, después ya no. Y yo he visto los planos de esos departamentos, que eran unos planos muy atrayentes.
Y sí, pero del plano no se ve.
Claro, justamente lo que tiene el plano es que es en 2 dimensiones.
Claro.
No ve la tercera, que es la altura. Y no te dicen que es un departamento agachado. Agachate que vienen los...
Pero ¿cómo puede ser? Con este calor ahí, de tener el techo
qué
tan
raro,
cerca.
Claro, que han sido...
Uno pone un ventilador de techo y se decapita.
La mezquindad aparece siempre por algún lado.
Ni le cuento cuando esos departamentos muy bajitos tienen losa radiante.
Te haces a la plancha.
Sí. Porque sí.
El perro se acuesta y a la mañana es una proboleta.
Sí.
Porque uno recibe de abajo y de arriba.
Sí, sí, sí. Aparte, vos querés andar descalzo y tenés que andar a los saltos como Julio Boca. Porque te quemás las patas.
No hay nada como los viejos departamentos, esos que tienen 5, 6 metros 10 de techo.
Sí, por suerte los estamos demoliendo todos, señor.
Que para cambiar una lamparita...
Sí, hay que tener escalera.
Hay que tomar un equilibrio.
Ahí hay que tener escalera y además también una buena calefacción.
Escalera y coraje hay que tener también para cambiar una lamparita, porque te caes de ahí y te rompe los cuernos. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba? Usted venía aquí.
Quiero que me levanten el techo.
Que le levanten el techo.
Porque mire,
no,
lo que
es imposible esto, porque para levantar el techo a usted tenemos que levantarle el piso al de arriba.
Claro.
Y
usted está en un segundo piso. ¿Cómo hacemos?
Bueno, hacemos una reunión de consorcio, señor. Hacemos una reunión de consorcio.
Lo que tenemos que hacer es anular un piso directamente.
Sí, sí, sí.
Y con lo que queda de ese piso le ponemos un cacho más a cada uno.
10 centímetros a cada uno. Se anula el quinto piso.
¿Pero cómo? ¿El quinto piso?
Todos compramos el quinto piso, entre todos. Después, vamos piso por piso, dándole 10 centímetros a cada uno.
¿Y nunca va a haber un quinto piso?
Y no, pasamos del cuarto al sexto directamente.
Bien.
Está bien, la solución está bien.
Y el problema es el ascensor, ¿qué hacemos? Porque los agujeros del ascensor ya están hechos...
No importa. Bueno, también...
Bueno, le queda por la mitad.
En uno más o menos por la mitad y se pega un salto de 10 centímetros, ¿qué le va a hacer?
O va al piso de abajo, se tira, o va al de arriba.
Claro.
O se agacha o trepa.
La exactitud también es un prurito que...
Sí, señor, pero ustedes son arquitectos.
Sí, buenas tardes, somos los arquitectos.
Yo soy maestro mayor de obra.
Sí, sí.
¿Cómo
no,
maestro mayor de obra?
Melón y Melambe a arquitectos.
Es casi arquitecto, pero me falta un poquito.
Le falta un poco, le faltan algunas
Sí, pero no puede firmar el señor los planos de un edificio.
No, es lo mismo, yo ni siquiera soy maestro mayor de obra, soy albañil.
Ah, bueno. Escúcheme, hicieron este edificio, yo creo que le salió torcido, a menos que sea un homenaje a la Torre de Pisa.
¿Qué te dije?
Es verdad, él me viene diciendo eso.
Pero es muy notorio, discúlpeme, está en esta vereda y el sexto piso termina en la otra vereda.
Pero no será que...
La señora del sexto está...
Tiene razón, está un poquito...
Cruza la calle, ¿no? A partir del octavo piso entra a cruzar la
calle. Es que la plomada... nos afanaron la plomada. Y pusimos el hilo solo, ¿me entiendes?
Sí.
Y había viento.
Pero usted no lo fue notando cuando iba poniendo los ladrillos.
Cuando uno está ahí no nota nada, ¿no es cierto, Melón?
Porque usted va haciendo la pared, ¿no se distancia para ver un poco cómo va?
No, desde lo que le pasó a Gaudí no nos distanciamos más.
Escúcheme,
igual la gente mucho no se queja, queda lindo también. Le dice,
queda lindo, pero se va a caer. Todo derecho. Eso es una cosa ya pasada de moda, señor. Lo piola ahora es una cosa así que un poquito con una cosa humana de error.
Sí,
pero esto es muy humano ya. Es tremendamente humano.
El edificio mejor.
Mire, yo no quiero tener este balcón humano, como usted lo llama.
¿Para qué carácter?
Que tengo 30 centímetros de balcón, la señora del sexto tiene casi 4 metros. ¿Cómo bueno, puede ser? ¿Dónde pongo las macetas?
Y póngaselos en el de ella. Porque ella le tocó, claro, ella le tocó justo el ángulo. Es el terraza de ella, le tocó el balcón terraza. Es más grande
bueno,
el balcón.
Bueno, señor, no tenemos tiempo para... Pero si cada uno que tiene un problema nos va a venir a ver, entonces, ¿en qué país vivimos?
Ya está, usted lo vio y lo compró.
Sí, pero usted se tiene que hacer responsable.
¿Algún otro problema tiene?
¿Cómo algún otro problema? Yo no puedo
peor
vivir acá.
Peor el octavo, que nos olvidamos el baño.
Sí. Tiene que ir al séptimo piso cada vez que tiene que ir al baño.
Tiene que pedir permiso al señor de abajo, que ya está un poco cansado.
Escúcheme, en la cochera, otro detalle. Primero que hicieron la bajada demasiado empinada.
Para vehículos off-road.
Claro, tiene que tener un Land Rover, si no, no.
Se caen los autos ahí directamente, no es que bajan.
Lo pone en punto muerto y baja solo.
Sí.
Y escúcheme, mi cochera es muy angosta, me tengo que comprar una moto para poder estacionar ahí.
Igual,
es
no
imposible.
La moto, ¿no?
No, la moto, aparte con los embotellamientos, todo en 2 minutos está.
Mira, la moto cuando no la bicicleta, amigo. Sí. Mire, sin querer le estamos haciendo un favor.
Esto es una vergüenza, los voy a denunciar.
¿A dónde? ¿A qué lugar?
Voy a averiguar a dónde.
¿A dónde va a ir a denunciar?
Pero debe haber...
¿Qué le puedo decir?
¿A dónde?
¿A dónde?
No hay lugar donde denunciar esto.
El planeamiento urbano,
¿sabe cuál es
el
código? Mire la ciudad.
Le doy un consejo, ponga meta al departamento, enganche a algún gil como usted.
Alguno que le guste.
Uno va llevando al otro y punto.
Dígale que ahora se usa así y va a ver cómo entra.
Hagamos un escándalo de esto. Aparte, el auto parado en dos ruedas entra.
Sí, nosotros cuando le vendimos a este señor de los Diablos Rojos del volante, no tenía ningún problema el tipo.
Con un peralte de madera lo ponía en dos ruedas y lo entraba. Sí.
No, yo ahora,
a mí me gusta mucho, cambiando de conversación, ¿no? Porque ya nos aburrió usted. Me gusta mucho ese deporte que aquí no tiene mucho auge, pero en Estados Unidos sí, que los tipos con la moto que saltan...
Fuego.
Autobuses, autos y camiones. Que los ponen todos en pila y el tipo viene por una rampa y los salta.
Peligrosísimo, más de uno.
Pero es todo mentira eso.
No, yo acá con el señor estamos por organizar... Ese espectáculo se lo propusimos a la municipalidad para cerrar la 9 de julio.
Sí, a Macri.
Y hacer todo como hicieron el Gran Premio de Fórmula 1, ¿se acuerda? Que vino un tipo que corría uno solo.
No, bueno, era un Gran Premio, era un tipo solo que corría. Bueno, el mismo daba vuelta y volvía.
Sí.
¿Qué van a hacer, saltar autos?
Un espectáculo de saltar autos, incendiados también. Mismo podemos usar los autos que...
¿Cuál? ¿Los que están en infracción?
No, los que están en infracción.
Los que perdieron los puntos.
Se los lleva
puntos.
La grúa. Los ponemos ahí, los prendemos fuego y los saltamos con una moto. Así la gente va a aprender a no cometer infracciones, Canito. Su auto, ahí está, y se lo está por saltar ese con la moto.
¿Y ustedes mismos saltan con la moto?
Prendieron fuego. Más difícil. ¿Y nosotros mismos qué?
¿Saltan con la moto?
El señor.
No.
El señor te está entrenando ahora.
Yo me estoy entrenando por ahora con bicicleta.
¿Y qué está saltando? Porque es muy tinto.
Por ahora nada.
¿Qué está aprendiendo a andar bicicleta?
Está saltando una soga por ahora.
Una soga, me la levantan un poco y yo salto así. Y ya aprendí a subir el cordón de la vereda.
Levantándola,
pero no por la bajada de los garages. ¿Haces así con el volante? ¿Con el manubrio?
Sí.
Por eso lo hace cualquier niño de 12 años, discúlpeme.
Cualquiera no, ojo.
Se va a matar el saltando. ¿Cuántos autos piensa saltar?
No sé.
Recién arrancamos. Para el año que viene o dentro de dos años.
No sé si lo voy a hacer yo, a lo mejor. Por ahí contratamos uno de esos norteamericanos. Bueno,
Evel Knievel.
¿Cómo?
Evel Knievel. Fue uno de los grandes campeones de salto de motos No hay una película que lo ate.
Yo la veo esa película.
Era una película fantástica.
Llegó a saltar 400 motos.
Sí, sí, sí.
¿Todas juntas?
No, no. En su vida, en toda su carrera.
Ah, bueno, sí. En 400 carreras.
¿Sabe la fractura que tiene ese hombre? Previamente el cuerpo
soldado. Entonces ya no se podía fracturar más porque no tenía dónde.
No.
Por eso dejó.
O sea, ¿a ustedes les gustan los deportes de riesgo en general o solamente este tipo de deportes de...? Porque es casi circense más que un deporte. Discúlpeme, no quiero que se ofenda.
Yo no dije que era un deporte, dije que era un espectáculo.
No, yo tampoco dije que era un deporte.
¿Qué tal, señor? Usted no tiene podrido.
Sí, porque vino a quejarse por el departamento ahora donde está dando charla con la moto.
Yo este departamento no se lo puedo vender a nadie. Y, y el espectáculo de ustedes, la verdad es que con los antecedentes del departamento tampoco lo va a contratar nadie, discúlpeme.
¿Qué? Hay un espectáculo que es saltar el Gran Cañón del Colorado.
Sí, eso es espectacular. No lo pudo hacer nadie.
No lo pudo hacer nadie. No. Claro, todos los que lo intentaron están justamente en el río Colorado, abajo.
¿Y el espectáculo que es ver caer a la gente?
Tiene mucho más éxito cuando fallan que cuando aciertan. Como el lanzador de cuchillos.
Sí.
Porque debe ser muy difícil, sobre todo, practicar, porque uno practica para saltar un auto y se matan en la primera práctica.
No, pero en ese sentido es mejor el lanzamiento de cuchillos, porque en vez de practicar con seres humanos, puedes practicar con monos, por ejemplo.
¿Sabes lo que vi el otro día en la televisión? A propósito, vi cómo están engañando a la gente con ese truco.
Sí.
En todo el lado del mundo.
¿Con cuál?
El lanzamiento de cuchillos.
¿Por qué engañan?
Lo mostró un muy valiente mago. Usaba una máscara, no se lo podía reconocer. No. Pero...
¿Ah, ese que revela los trucos?
Sí.
Es un traidor.
No, momentito.
Es un traidor.
Un momentito, no reaccione así.
Cagüete.
Epa. ¿Sabe cómo es el truco? El que lanza el cuchillo lo deja caer. Nadie lo ve. Esto es en fracciones de segundo.
Lo deja caer hacia atrás, dice usted.
Lo deja caer hacia atrás y hace el movimiento con la mano sola. Y en la madera...
De la tabla sale un cuchillo...
Sí. Sale el cuchillo del lado atrás de la tabla.
Una ¡pum! Ilusión óptica.
Sí. Óptica.
Ah.
Y explota el globo.
¿Qué globo?
El que está justo ahí.
Ah, porque le ponen...
Va explotando globo. Claro,
ah,
claro.
Eso es más espectacular, ¿no? Claro, le ponen...
Pero el cuchillo sale de atrás.
Ah, yo...
sale el mango, digamos.
Claro.
Yo voy a ir a un circo de esos y cuando hagan ese número me voy a levantar y voy a decir permiso.
No se puede.
No,
mire que es una mafia, no, es una mafia.
¿Qué te hacen poner?
No, es una mafia y no se puede.
Por ahí te tiran el cuchillo de verdad.
Sí, sí.
Hay un pacto, mafia de los lanzadores de cuchillos.
Hay un pacto entre ellos que no se puede decir truco, pero esto salió en televisión.
Bueno, ya hemos denunciado entonces una corruptela, la de los lanzadores de cuchillos.
Lo que nunca entendí es cuando cortan a la señorita por la mitad.
No la cortan.
No, no la cortan, no. Ese es el más fácil de todos.
Tiene dos patas, dos piernas de maniquí abajo.
Y arriba también. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Bueno, ha llegado la revista El Tangauta con Susana Rinaldi en la tapa. Bueno, ¿y qué dice adentro? No lo sabemos todavía, pero ha llegado, Bueno, dale. El Tangauta.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que dije que lo iba a saludar y que este es el momento en el que se va a dormir.
Bueno, no trate de impresionar a su hijo con estos trucos demagógicos.
Bueno,
yo que él no me voy a dormir nada y me porto re mal. A propósito. ¿Y usted, Guile?
Voy a saludar a un amigo suyo, Ángel Capa, que estuve hace un rato con él, que es director técnico
de Huracán.
De Huracán.
De este programa, así es. Muy bien, tenemos aquí correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Buenas noches, Alejandro, dice María Laura. Tengo 23 años, soy del sur. La semana pasada fui a verlo y mi gran deseo era sacarme una foto junto a usted, pero me acobardé a último momento.
Qué mal. ¿Cómo puede ser?
Yo la vi, me parece que me acuerdo. Que es una chica que vino, ya, venía,
ya tenía la cámara en la mano.
Ya tenía la cámara en la mano y se venía y de golpe se paró así, se tapó la cara y empezó a llorar.
Sí.
Y cómo olvidar. La sacaron.
Muy mal la gente.
La sacaron muy mal acá la gente del paseo.
Sí. Incluso la golpearon.
Sí, entre cuatro dicen, ¿qué viene acá a llorar? ¿Qué se pierde?
Acá la gente que llora la
saca. Y le robaron la cámara y se la rompieron como...
Sí, sí. La verdad que fue desmesurada la reacción. Sí, sí. Porque...
desmesurada. Así que le pido disculpas.
Además, discúlpeme, hay gente, público, que llora en el teatro.
Sí.
¿No se puede llorar en el teatro?
Se puede, pero es en la muerte de un viajante. Ellos prefieren
que no llore. Porque la verdad fue desmedida.
Porque es de llorar, me dijeron. Bueno, aquí, mi nombre es Melina. Tengo 24 años y le escribo para hacerle dos consultas. Quiere que le hable sobre el libro El Arte de Amar, de Eric Fromm, y dice, me está costando encontrar uno de sus libros, lo que me costó El Amor de Laura. Y no, y le va a costar mucho que no está en ningún lado. Bueno, y esta sí se animó a sacar, fue muy gentil al permitirme una foto con usted. La voy a guardar, bla, bla, bla. Me gustaría que me firmara un libro en otro momento y ahí sí, chao. Bueno,
Pache.
Ordinario. Bueno, Melina, venga que le firmamos todo. Bueno, Juan de la Matanza tiene 10 años y sin embargo escucha este programa. ¡Camina a dormir! Aquí me regala Susana este pequeño párrafo de Las Mil y Una Noches, que dice así, si eres tan instruido en las ciencias y tan versado en la astronomía, ¿puedes decirnos qué es la luna cuando pasa su último cuarto? Y el sabio contestó, ¿qué os ha enseñado entonces el maestro de escuela, oh compañeros? Cada vez que la luna está en su último cuarto, se la rompe para hacer de ella estrellas. Extraordinario, ¿eh? Rompe lo que quedó de la luna, rompe... y para no tirar, para no desperdiciar, con ese material se construyen las estrellas. El amigo Juvenal quiere conseguir el disco Recordando Mi Barrio. Dice si se puede, cómo se puede acceder. Y no se puede porque no está a la venta. Eso lo tenemos nosotros ahí guardado entre 7 llaves, por ahí. No sé cómo se puede hacer. Porque en realidad es una grabación hecha para un programa de televisión, no para disco.
Es una grabación particular que tiene usted.
Exactamente. Y que no se la voy a prestar. Sí, por ahí sí. Porque está muy bien realmente, Ruth. Soy Jessica de Temperley. Hace varios años que los escucho, tengo 21. Creo que sos una persona, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno.
Mira qué bien cómo lo describió.
¿Eh?
Lo describió bien.
Sí, sí. El 24 de marzo me prometieron llevarme a verte. Ojalá pueda, qué sé yo. Jessica Luna e Ignacio Luna de San José Temperley, ¿no? Y saludan al abuelo Tomás Luna, toda la familia Luna, en el último cuarto.
Sí.
Tengo cuidado que no la rompan para ser estrellas. Soy Sergio de Quilmes. Quiere escuchar Insomnio, ¿eh? Una canción criolla. Pucha, que son largas las noches de invierno, dice. Te escribo desde Concepción del Uruguay. Quiero saber qué tengo que hacer para poder traerlo a mi ciudad con su programa, ya que, etcétera. La verdad es que no sé, no es fácil por ahora porque estamos yendo a lugares más bien cercanos por razones de otros trabajos que tenemos. Así que no sé qué decirle. Lo escucho desde hace 10 años. Me gustaría pedirle al sordo La Nochera. A ver, La Nochera, un cachito. Es linda la introducción. Un cachito de noche. No tengo más mensajes.
Muy bien, pero todos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011. Si no están en Buenos Aires, y también el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, hablaremos hoy, hace mucho que no hablábamos, y antes lo hacíamos con cierta frecuencia, de Giacomo Casanova, ¿no? El famoso seductor de de Venecia, pero también de toda Europa, porque anduvo dando vuelta por ahí como zapallo en carro. Y este episodio, Casanova escribió unas memorias que tienen gracia, porque son las memorias de un seductor, pero casi siempre elige para contar episodios donde fracasa. Y eso es, me parece que es...
Qué bueno.
Lo primero que debe aprender un seductor, contar solamente sus fracasos. Sus fracasos son simpáticos. Los tipos que cuentan sus triunfos son más bien despreciables. Este episodio sucedió en Turín, nos cuenta Casanova, en Torino. Allí Casanova se había alquilado una pieza en una casa particular y ya instalado se asomó a la calle a ver qué pasaba y se alegró de encontrarse con un amigo. Se trataba de un hombre llamado de Salmois, al que había conocido en Saboya. Salieron a dar un paseo y a Casanova le llamó la atención la gran cantidad de muchachas hermosas que había en Torino. Sin embargo, fue rápidamente advertido acerca de un detalle. Llevar adelante los actos de la seducción en Torino era algo muy complicado.
¿Por qué?
Parece que la ciudad estaba llena de espías que denunciaban a los adúlteros y había terribles penas para los pecadores descubiertos. Y cuenta Casanova que para toda cuestión amorosa había que usar precauciones extremas, valerse de los servicios de celestinas muy hábiles y muy caras, y aquellas celestinas se arriesgaban también a espantosos castigos en caso de ser descubiertas. Es una ciudad muy poco liberal en aquellos asuntos.
¿Por cuestiones religiosas?
Por cuestiones religiosas, por cuestiones de costumbres. Estamos a mediados del siglo XVIII, ¿no? En Turín no se toleraba, por ejemplo, la prostitución. Bueno, todas aquellas prohibiciones, cuentan Casanova, habían transformado a la ciudad en un lugar donde las pasiones eran muy vivas, pero muy ocultas. Bueno. Entre las bellezas que habían llamado su atención, solo una logró cautivarlo verdaderamente. Se llamaba Lía, una muchacha inconquistable que se había resistido a los ataques de los más reputados seductores de Turín. Su padre era un comerciante. No era difícil ir a su casa, pero allí no había nada que hacer. Todo esto se lo contó de Salmois a Casanova. Casanova respondió que siempre había algo por hacer y decidió emprender aquella complicada empresa. Se dirigió entonces a la casa del padre de Lía y le preguntó al niato si tenía un buen caballo para vender. El tipo llamó a su ayudante, dio algunas órdenes, qué sé yo, y mientras hablaba apareció justamente su bella hija, que era deslumbrante y tenía 22 años. Escribió Casanova. Absorto en la contemplación de los encantos de aquella joven, no veía el caballo que tenía delante.
¡Epa!
Estaba ciego. Lo examiné, no obstante, dándomelas de entendido, y tras tantear las patas, moverle las orejas...
¿De quién? ¿De la señorita?
Estoy pensando, y examinar su boca, creo que es de la señorita. Hice que lo montaran... No.
No,
Hice que lo montaran para ver qué planta tenía al paso, al trote y al galope. Está bien, pero ya compré un caballo. A ver, móntemelo. Luego le dije al vendedor que volvería el día siguiente con botas para probarlo. Describió a Lía Casanova. Atención. Morocha, de ojos negros, llenos de inteligencia y fuego. Todo en ella llamaba a la buena educación, a la gracia y a la delicadeza. No así su gusto.
Era imprudente,
un busto imprudente.
Pero y ¿cómo puede ser?
Casanova se enamoró de aquella muchacha imposible. Al día siguiente volvió al negocio y decidió comprar el caballo, a condición de que Lía lo montase antes al caballo.
Qué espectáculo, ¿no?
Ya que, como dijo Casanova, era para una dama y quería ver cómo trataba esa bestia a una mujer. Bien, esto era mentira, desde luego, pero bueno, el tipo... Salieron a pasear, Lía en el caballo que Casanova quería comprar y él en otro cualquiera. Estuvieron por ahí, y en medio del paseo, Casanova dijo arrepentirse de regalar el caballo a otra muchacha y le dijo que estaba decidido a comprarlo, pero únicamente para regalárselo a ella, no poniendo más condición que la complacencia de que ella lo montase cuando él lo pidiera al caballo.
Sí, claro, por señor.
Claro, para acompañarlo en sus paseos. Y Lía aceptó. Y el padre también.
Epa, el padre es un entregador.
Luego de varios paseos, las pretensiones de Casanova eran respondidas con ambiguos gestos de Lía. Se apoyaba en los hombros de Casanova, tomaba sus manos, le acariciaba el pelo y pare de contar.
Estaba histeriqueando un poco.
Ya como estaba desesperado, pasadas algunas semanas viendo que los paseos no daban resultado, lo suspendió. Dice, un momento, ¿qué es esto? A los pocos días el padre de la muchacha, que tenía algunas dificultades económicas, ofreció a Casanova unos manteles de seda. Y ya como de puro enamorado los compró. Más tarde el viejo le ofreció un faetón con dos caballos excelentes, un encarruaje, ¿no? Cuando Casanova estuvo solo con Lía, le dijo, mañana pagaré con gusto el faetón que tu padre me ofrece, pero con una nueva condición, que me concedas todos los favores que se han de esperar de un amor apasionado y correspondido. Dijo el tipo.
Compro todo, pero...
Lía respondió que ella era una muchacha honesta y que no estaba en venta. Tomá. Casanova agregó de forma muy desafortunada.
¿Y por qué aceptó el caballo ella?
Aquí, pero que viene donde metió la pata. Habéis de saber, hermosa Lía, que todas las mujeres hermosas y honradas se venden.
Qué mal consejo.
Cuando uno tiene tiempo, compra con asiduas intenciones... Con asiduas atenciones, debe querer decir, a la mujer que su amor desea. Cuando tiene prisa, como yo, envuelve los regalos con un pedido. ¡Le pido que me ame!
No, señor, no es la forma.
Usted es un hombre torpe, respondió la muchacha y se fue.
Muy bien.
Pero Casanova igual compró el faetón con los caballos y así se sucedieron las compras. Meta ofrecimientos, meta solicitudes de Casanova, que persistentemente enamorado llenaba los bolsillos del vendedor.
Pero no estaría entongado el vendedor con la hija
sin nada que obtener de la muchacha. En medio de todo, Lía incluso hacía cosas para aumentar la pasión de Giacomo. Cierta vez, mientras fingía probarse unas sedas, se le mostró desnuda, cosas así. Juntaba monedas de 50 centavos.
Lo fue enfermando, ¿eh?
Pasó un tiempo hasta que Giacomo se enteró de una espantosa noticia. Un viajero le contó que era víctima de un plan que desde hacía algunos años se llevaba a cabo en aquel negocio. Ligia y su padre estaban de acuerdo para sacarle el dinero a los incautos, prometiendo mucho y no otorgando nada. Aquella muchacha procuraba que su padre lograra ventas y hacía de sus amores eternas vísperas. Furioso, Casanova quiso irse de la ciudad, pero antes de poder hacerlo, el padre de Lía le ofreció en venta una hermosa sortija. Giacomo respondió que no podía comprarla sino para ponerla en manos de Lía. Y ella fue amorosa donde estaba él, y él le ofreció la joya. Casanova la compró, se la regaló y con cortesía despidió a Lía para siempre.
¡Qué bien!
Más tarde se encontró con su amigo, el de Salmoazul, y para no complicar el asunto, le dijo, tenía razón, no fue posible enamorar a esta muchacha. Y Casanova, que había estado torpe diciéndole a la mina, todas las mujeres tienen precio, se reivindicó acá en el final. Compró la última sortija, que no era más que una despedida. Y así Casanova pagó un precio exorbitante por algo que en apariencia no vale nada. Pero qué sé yo, no sé. A lo mejor no hay regalo más noble que aquel que se hace a personas que uno sabe que ya no verá. Y mejor todavía, que ni siquiera se van a conmover por lo que uno les regala. Dices, un regalo noble e inútil, como deben ser todos los regalos. Todos los regalos deben ser perfectamente inútiles. el rey de Macedonia, Alejandro, le dio una vez a un mendigo una limosna exorbitante, y el mendigo le dijo que la limosna era demasiado para él. Y Alejandro le dijo, efectivamente, es mucho para ti, pero no para mí. La limosna no está a la altura del que la recibe, sino del que la está dando. Y en este caso, así fue. El regalo tiene que honrar al que regala. Y no importa si el que lo recibe no lo merece, o si es demasiado para el que lo recibe, o si no se conmueve, o si no le importa. El tipo que regala, regala porque a él le está gustando regalar. Él está halagando su propio espíritu y ennobleciéndolo con un regalo. Y en el orden de mina, ustedes pensarán lo mismo que yo, que es cierto que no se puede comprar a nadie con un regalo. No se puede.
No.
Pero tampoco hay que aceptarlo. Si una dama no le va a dar bolilla a un tipo, no tiene que aceptar un caballo, ni, no tiene que aceptarlo. No tiene que aceptarlo. Ese es el asunto.
Está muy bien.
Yo no digo que después que la tipa aceptó, venga el tipo, te contemple, bueno, ahora que ya te regalé el caballo, sacate los lienzos.
Claro.
No, eso no es así.
O las que devuelven los regalos cuando se rompen una relación.
Sí, bueno, eso es otro asunto. Pero acá el regalo tomado como compra, como precio, está bien. El tipo no tiene que regalar o tiene que regalar sin pedir nada. Pero la mina que no va a dar nada no debe aceptar tampoco el regalo. Porque es un mensaje confuso, ¿no? Así que discúlpeme, pero yo esto no lo puedo aceptar. Barto.
Pero no, una sortija le regala sí. A Alejandro.
Me queda linda, la verdad que me gustó mucho, pero un hombre honesto no se vende.
Pero discúlpeme,
aquella... No crea que me va a comprar así nomás. No crea que va a comprar mis favores así como así.
Aquella señorita me dio la sortija para usted, ¿eh?
Bueno, venga, señorita, que acepto todo. Bueno. Dedicamos esto a Casanova y al pobre... al amigo de él, al de Salmoase, ¿no? Y a la pobre Lía, que nunca podía tener un amor verdadero, porque el viejo la utilizaba para engrupir a los giles. Y justamente para ella vamos a escuchar este bellísimo tango, que debe haber sido compuesto en homenaje a esta chica, ya que el tango se llama Nunca tuvo novio. Y seguro que nunca tuvo novio la jovencita, ¿no?
Qué raro que el discotecario le dio
no estaba el discotecario.
Ah, con razón.
No, me lo agarré yo, porque si no el discotecario no entiende
no,
absolutamente nada y hubiera puesto...
Samba de mi esperanza le hubiera dado cualquier cosa.
Sí, sí, pero no hubiera estado mal.
No,
la esperanza de Casanova. Mucho más pertinente Samba de mi esperanza que nunca tuvo novia, en rigor de verdad. Solo que es más fea. Y aquí entre la pertinencia y la belleza preferimos un tango lindo aunque impertinente. Aníbal Troilo y Roberto Grela van a tocar Nunca tuvo novio de Agustín Barrio. Adelante. Thank you.
era Aníbal Troilo en La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Este mes Peter Gabriel nos cuenta sobre su separación de Genesis, de sus comienzos como solista, de su vinculación con WOMAD y de su colaboración con el movimiento que pretende la liberación de los derechos de los simios. Para conocer todo de un artista, solo hace falta escucharlo. Este mes, con la compra de un Movistar Nokia 5610 o un Movistar Nokia 5310, llévate dos entradas para el recital de Peter Gabriel el 22 de marzo en el Estadio Vélez. ¿Dónde está la música? Está Movistar. Oferta válida en Argentina desde el 20 del 2 al 20 del 3 de 2009 hasta agotar stock disponible con plan ahorro comunidad cyber. Origen de los equipos China, válido hasta agotar 700 entradas. Consultar más información en movistar.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta semana estaremos aquí. Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran.
Sí, y con quien quieran también.
También.
No es necesario que vengan solas o solos, o que le vamos a preguntar quién es ese si vienen con un punto, ¿no es cierto?
Cuando quieran, con quien pues, quieran.
Claro, no le vamos a preguntar nada. Viene con un tipo usted, señora, que a lo mejor ni siquiera es su marido.
Bueno, tampoco.
Claro, bueno, nosotros sí. No le vamos a preguntar, ¿ese es su marido o es uno que usted se levantó por ahí? Sí, no.
Pero no señale tampoco.
A lo sumo la vamos a mirar con aire socarrón y haremos, pero más que eso no.
Tampoco mire a la señora a la primera fila.
No, porque aquí en todas partes se cuece nada. Bien.
Hay mensajes, hay libros. ¿Qué quiere? ¿Mensajes, libros, revistas?
Vamos con los mensajes. Después, en todo caso, en una segunda vuelta, damos cuenta de los muchos libros que hemos recibido.
Dolina, hoy terminé el secundario. Me mandás un saludo, dice Ernesto, que está aquí, lo escribió en un pedazo de cartón.
A ver, ¿dónde está Ernesto? Ahí está, ahí en este momento está siendo desnudado por sus compañeros.
Sí, pero qué desubicado.
Lo van a atar a una parada de colectivos. Dolina, estamos en la sala Picasso. Son la una y no hay nadie. ¿Cuándo sale? Dicen Flavio, Emma, Mariela de la Paternal, Leandro de Berazategui. Gracias.
Chicos,
será demolida esa sala junto con los presidentes.
Chicos, me acompañan cada noche y hoy al fin pude venir a verlos, dice Laura de Berazategui, supongo, de Vera, dice.
Hay mucha gente de Berazategui.
Cumple 25 años de casada.
¿A dónde está la gente de Berazategui? Levante la mano toda la gente de Berazategui. Lo dicho, una gran mayoría de personas...
De dos personas había nada más. Dos personas de Berazategui. Tres.
Lo que hicieron juntos, pero se separaron acá, sí.
Vine de Mendoza, San Martín. Estoy con mis amigos Gra, Cris y Gustavo, dice Charlie. Saludos a Conce.
Muy bien. Negro, mandale un saludo al prestigioso y honorable ingeniero Jorge N. Samsam, dice
Julia. Le pide sí. A Ernesto que la espere el jueves con la morcilla dulce.
Bueno. Alejandro, buenas noches. Por favor, salude a Andrés, que aprobó inglés y pasó quinto año. Bueno, dale. Mariana y Julia, manda saludos a toda la gente de 9 de julio. Y te pido que mandes un saludo a Sofía, que te está escuchando, dice alguien.
Pastor Polaco, dos puntos. Soy una mujer desesperada de 62 años. Y ayer encontré un muñeco clavado a mi puerta.
A usted están haciendo un daño.
Marta del 8.
No hacía falta que me dijera el nombre, porque yo ya... lo percibí.
¿Percibió Marta?
Marta del Oso.
Del 8, el 8.
Ah, del 8.
Pero eso que, mal. ¿Qué quiere decir un muñeco clavado en la puerta?
Ese que es un daño que le hicieron a usted. Que la quieren que le agarre las comunica la fulería rantifuso. El que hace un daño, pincha un muñeco semejando que es hostela muñeco, sí. Y le empieza a andar mal lo trabajo, la salud, la mujer, la plato.
Pero
la verdad que muy bien explicado,
sí,
porque
bien explicado,
en pocas palabras, y qué sintético que es, muy bien.
Pero ¿cómo se cura esto?
Nosotros, usted, concurro, no, concurre.
Sí.
Concurre nuestra oficina aquí de yo. Pago una cosa, le paga a nosotros y nosotros le sacamos el daño que le hace el otro.
¿Le bien. Saca el muñeco?
No importa, el muñeco no hace falta. Nosotros le encajamos un muñeco al que le hizo el daño, que va a andar peor todavía, lo ensartamos como churrasca de crota.
O sea que hace un daño a usted.
Le hacemos un daño peor todavía. No sé si me interpreto lo que la quiera significar.
Ahora, discúlpeme, yo le hice el daño a Marta del 8 y usted me hace el daño a mí. Yo quiero que usted me saque el daño que usted me hizo a mí.
Yo le hago el 8, le hago el daño.
Ahora, ¿por qué no me saca el churrasco del croto?
Usted primero paga, después yo le saco el comunico. Nada más.
Aleluya.
Propaganda ahora. Lo dejó la novio. Lo echaron al trabajo. Está enferma, le duele la cabeza, está toda que no tiene energía para nada. Venga a tocar el níspero de la felicidad.
Muy bien explicado, muy muy buena. ¿De qué manera se comunica la gente para poder tocar el níspero?
0800 níspero.
Y deja el siguiente mensaje: yo quiero tocar el níspero. Y viene aquí, concurro.
Concurre.
Concurre. Sí. Aquí mismo, y le toca níspero, terminas comunica. Permiso.
Muchas gracias,
Muy bien. Somos María Elena y Mario Montecaseros Corrientes, madre e hijo, que queremos saludar a Ezequiel, que te escucha mañana en España.
Negro, te escucho hace 15 años, dice Omar.
Ya me tenés podrido.
Todos los días voy con una sonrisa a la cama. Gracias por tanto cariño.
Sí, es suerte.
Por favor, saludos para Carolina, que está escuchando, y para Elba, que los escucha dormida, dice Pablo Yevi.
Bueno.
Súmense a la hinchada de Arsenal, dice Jorge, que vamos primero, somos pocos y entramos cómodos en la cancha.
¡Qué magnífico! Hágase hincha de Arsenal, señora.
Siempre Arsenal va primero en las primeras 5 fechas.
Sí, así es. Acabamos de decir eso. Querido Dolina, un saludo para mi amigo del kiosco de Montevideo y Corrientes, Marcelo. Es admirador suyo y no puede venir, pero está escuchando. Está escuchando, está prácticamente sin radio, porque está aquí nomás.
Está al lado.
¡Marcelo!
Escúcheme, ya que estamos, mandémosle a Orlando, que está en Corrientes y Uruguay, que es mi amigo kiosquero.
¿Y por qué no sale y da una vuelta y le pega una
saludada a todos? Ya está dos cuadras.
Y vuelve.
Somos Nico y Andy, vinimos caminando desde Tandil.
¿Caminando?
Estamos viendo con los pies en una palangana con agua.
Dándose lo que se llama un pediluvio.
Mándale un beso a Luciana, que se quedó en casa, está muerta con vos, dice Nico y Andy.
Siempre las que están muertas conmigo se quedan en casa.
Una, dice Lucas de Núñez, que una supuesta admiradora tuya, negro, me prometió acompañarme hoy a verte, pero a último momento me lo pasó para mañana, así que lo obligué a que vayamos mañana, dice. Necesito que me ayudes a convencerla, se ve que no le crees. Se llama Lucía.
¿Convencerla de qué?
De que venga.
Venga, Lucía, por favor.
¿Ya está?
¡Concurro!
¿Qué opinas de las escuelas de manejo? Dice
sí.
Juan del Entre Ríos.
Por acá, señorita. Muy bien, muy bien. Siéntese, señorita.
Pero tú, no, yo en el asiento me siento.
Un momentito.
Yo nunca manejé ningún auto y Claudia, que es mi prima, tampoco.
Bueno, primero vos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas?
Lorena.
Lorena.
¿Sí? Lorena, estaba yo sentada acá.
Momentito, porque ahora esperá, el señor me está atendiendo a mí.
¿Cómo se llama ella?
Claudia.
Claudia y Lorena.
Bien. ¿Cómo se maneja el auto?
Tranquila. Vos sentate, ¿no es cierto?
Pero sí, lupa.
Ahí está. Mira, esta llave la tenés que girar así y el auto se pone en marcha. ¿No?
¿La tengo que girar en forma circular?
Espera que anoto.
Está. Como quien abre la puerta de su domicilio.
A ver, ahí estoy metiendo la llave.
Ahí arrancó.
Arrancó el auto. ¿Qué ruido que hace el motor?
Sí, está un poquito cierto. Ahora, a ver, Lorenita, poné primera. Ahí está.
Yo voy a apretar más el pedal.
No, espera que lo va soltando de a poco, Lorenita.
¿Cómo es de a poco?
No, se paró, ¿no? Y de a poco, Lorenita, de a poco. Vamos a probar de nuevo, Lore. Pon en marcha, pon en marcha.
Ahí está la llave, la estoy girando, se puso en marcha. Apreto el pedal, pongo primera.
¿Pones primera?
Tengo que apretar más, me parece.
Sí, profesor, porque te hace un poquito de ruido, te canta.
Y ahora largo el pedal para
arrancar. Despacio, Lore.
Sos muy ansiosa, Lore.
Pero pegó claro, sos muy ansiosa, Lore. Vamos una vez más.
Sí,
por favor.
Ahora lo voy a largar muy despacio.
Sí, por favor, largarlo más despacio, porque si no se va a parar.
Muy bien, ¿tengo que prender el auto de vuelta?
Sí, lo tenés que.
Qué raro que...
Uy, me parece
que
ahora el motor arranca, será de Dios. está un poquito cebado.
Pongo la llave.
Ahí está, vamos a poner la llave, ¿no es cierto? La giras como si fuera abrir la puerta de tu casa.
Ahí está.
Ahí arrancó.
Arrancó perfectamente. Aprieto el pedal.
Sí.
Pongo primera y ahora muy despacio.
Muy despacito.
Muy despacio. Voy largando.
No, Lorena.
Bueno.
Otra vez, sí, pero será de Dios.
Qué carácter.
A ver, una vez más. Vamos a probar una vez más. Dale, pon la llave.
No sea violento.
Qué mal educado.
No sea violento con mi prima.
Ya arrancó.
Qué rápido que arrancó. Ya puse primera. Sale medio.
Despacito, despacito.
¿Pero qué?
¡Despacito!
Pero bueno.
Pero será de Dios.
Pero
a mí me tocan todas.
Pero usted es el profesor.
¿Qué? Te estoy diciendo despacio. ¿Cómo quieres que te lo diga?
Pero que ponga paciencia, señor.
Tengo paciencia. Tengo muchísima paciencia.
Estoy nerviosa.
Estoy adiestrado para tener paciencia.
Pero no ve que
una última vez. Lorena, una última vez. Tenés que largar despacio el embrague.
No ve que estoy con su zapato de taco.
Ahí arrancó.
Pongo primera.
Pongo primera. Ahí está.
Y ahora, despacito.
Escúchame lo que te voy a decir.
Sí.
Escúchamelo bien, a ver si te entra en esa cabeza. Largalo despacio. ¿Entendés lo que despacio?
Yo le estoy pagando a usted, para que me enseñe.
Dale, largalo despacio. Que...
Ahí va, despacito.
Cuidado los del
norte.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura actual. El gobierno recibe al campo. Débora Giorgi se reunirá con la mesa de enlace. En el encuentro se le mostrará a la entidad los avances en relación a las medidas comunicadas el martes anterior. Además, el agro pedirá explicaciones sobre los rumores de nacionalización del comercio de granos y exigirá que se abra el debate sobre las alícuotas a la soja. El índice de salarios subió 1,14% en enero, mientras que el sector privado exhibió en el primer mes del año un aumento del 0,86% respecto a diciembre. Los datos fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Detienen a 23 personas por millonaria estafa con documentos robados. Ocurrió en un operativo dispuesto en varios puntos del país. Están acusados de pertenecer a una banda que estafó a decenas de empresas con cheques conseguidos con DNI de personas que lo habían perdido o se lo habían robado. Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, la temperatura actual 83, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
arroba infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Y el 13 de marzo estaremos en la ciudad de La Plata.
¿Se confirmó la fecha?
Sí. Sí.
¿13 de marzo?
El viernes 13 de marzo.
Muy bien.
Pero ahora creo que este es el mejor momento.
Sí, para... este es tu espacio exclusivo, animal. Nuestro espacio dedicado a los animales. Porque hay mucha gente que tiene animalitos en la casa y dice, ay, qué sé yo. Y tenemos muchas monografías muy interesantes. Por ejemplo...
Qué completas y qué cantidad que hay hoy.
Ay, ¿verdad? sí.
Mucha cantidad.
La Ley Universal de los Derechos del Animal.
Muy bien, universal. Porque la gente no lo sabe y el animal tiene derecho como cualquier ser.
Claro que sí, como cualquier ser humano.
Animal en este caso.
Ah.
Vivo.
Por ejemplo, artículo primero. ¿Quiere que le lea la ley?
Ah, está la ley.
La Ley Universal de los Derechos del Animal.
Texto, bien.
Que fue aprobada por la UNESCO en el año 1978. Estaban. Una tarde fue.
Sí, fue.
Los animales
no había mucho laburo.
No había mucho laburo ahí. Y este. Artículo primero. A todo ver. Animal tiene derecho al respeto. Sí, señor.
Muy bueno.
De acuerdo. Qué tanto chuchi, señor perro. ¿Por qué no tienen que tratar de che a los animales cuando lo echan, por ejemplo? No, cuando lo echan lo de usted. Camina afuera.
Sí,
camina a cucha.
Es verdad.
Embargo, cuando lo llaman le dicen de che.
Sí.
Vení. Momento. Todo animal tiene derecho al respeto. ¿Qué significa esto?
Y que el animal tiene que ser respetado. Esta es la aplicación.
Muy bien.
Ah, ya me parecía que era algo parecido.
No, tiene que respetar la integridad física del animal.
Quiere decir que no le tienen que encajar una patada por placer. Vio que hay gente que por ahí va por la calle, se le cruza un gato y dice, voy a salvar la noche, y le encaja una patada.
Sí, lo remota.
Pero cuando hablamos de respeto, discúlpeme, cuando hablamos de respeto.
Sí.
Hablamos de respeto...
Momento, sacame la mano del hombro.
Pero yo para que me entienda. De respeto a todos los animales. Y no a los privilegiados que son los perros, los gatos, los caballos. A todos.
A cualquier animal, aún aquellos que nos perjudican.
Una cucaracha es un animal, señor.
Momentito. ¿Entra a la escala zoológica a nivel insectos?
No, claro.
Quiero preguntarle algo
animales.
Más.
Sí, ¿dónde empieza? ¿Dónde los puedo pisar, por ejemplo?
No, pisarlos a propósito no lo puede pisar.
Con una cucaracha sí.
Pero escúcheme, yo tengo la alfombra llena de ácaros.
Claro.
¿Sí? Tengo que respetarlo, los ácaros son microscópicos. ¿Cómo?
Señora, ¿va, ¿es señora usted o señor?
No? Señora, ¿no se dio cuenta?
Sí, sí.
La verdad que es un maleducado primero, la forma que me trató.
Usted respeta mucho los animales, pero las viejas no.
Discúlpeme, señora.
¿Te parece que puedo ser un señor?
Claro. Escúcheme, yo tengo parásitos, por ejemplo.
Ah, ¿sabe que lo noté?
Pero está bien porque...
que se movía todo el tiempo, no podía parar de moverse.
Y los también cobijan. Los tengo que respetar.
Los cobijan su ser, de hecho los está respetando.
Sí, sí. La verdad que sí.
¿Qué parásito tiene? ¿Usted tiene la tenia saginata?
Tengo la llamada lombriz solitaria, la tenia saginata.
Es la peor.
Mira, tengo dos lombrices solitarias.
Dos, a falta de una, se reproducen entre sí, cuidado.
Escúcheme, mire que lo come por dentro.
Eso me están diciendo. Ahora, habla.
Porque yo siento una voz interior.
No, ¿cómo va?
Que para mí que es la Tenia Saginata. Yo la siento así adentro, que me dice.
¿Qué le dice?
Me dice, por ejemplo, peleate con tu novia, me dice.
La lombriz solitaria de adentro.
Sí, sí, sí. Cuando yo salgo con mi novia, ¿no?
Y, ¿cómo puede
ser? Y la lombriz me dice, peleate, peleate.
Pero ese es un inconsciente.
Conseguiste otra, y se inventa cualquier cosa. Peleate.
Es posible que la lombriz, al vivir dentro del organismo, se siente tan cómoda y tan...
claro, que con... la novia es como, claro, como un rival.
Sí, señor.
Siente acá el único parásito soy yo, dice ella.
Es competencia.
Y yo a veces le empiezo a pelear a mi novia, ¿no? Le digo, ¿qué te pusiste, eh? ¿Qué te pusiste que no te dejo, eh? Le digo.
Muy malos modos.
Claro, claro.
Muy malos modos con la novia.
¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Me decís, no, ¿no? Pues, tenemos un diálogo extraordinario. Y yo a veces le confieso, ¿sabés? Le digo, a veces siento una voz interior que me dice, peleate, peleate, peleate.
¿Y qué dice su novia?
Y dice, ese es tu subconsciente, me dice. Porque ella no sabe que tengo la lombriz solitaria, porque si se entera me deja.
Sí, la verdad que es un asco.
¿Cómo va a andar una tipa va a andar con uno que tiene la lombriz solitaria? No,
aparte, me imagino, por ahí le da un beso en la boca y prácticamente...
Claro, y se le prende la lombriz.
Está la lombriz por ahí viviendo dentro.
Justo se asomaba para ver si ligaba un huevo duro y... Y tenemos una...
Es un asco, señor, lo que está contando es asqueroso.
Ella cree que es una voz interior y es la lombriz solitaria la que me habla.
¿Y qué sabe si ella no tiene también una lombriz solitaria?
Ay, señor, no lo sé, no me lo va a decir a mí. El último que se entera de las lombrices de su novia es el novio.
Ahora bien, tiene que tratar de expulsarla, ¿eh?
A mi novia sí, ya
no,
me lo dijo.
La lombriz.
¿Sabe qué me dijo eso? Mi lombriz solitaria.
La lombriz la tiene que largar.
¿La tengo que expulsar?
Sí, 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 porque
yo ya probé todo, ¿eh? Lo del glicín, todo eso ya lo probé. Por eso vengo acá, doctor.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo, mejor dicho, la tenía.
No, tenía, la tenía.
No, la tenía. La tenía saginata. ¿Usted quiere que se la
pero ahora la tengo yo. Y yo quiero, un amigo que justamente está acá.
Sí.
Que me vino a acompañar porque yo solo no vengo.
¿Usted es un señor?
Pero que le cabe alguna duda.
No, está bien, no.
¿Qué tiene los ojos?
Me lo confundí con una señora.
Mire estos bigotes.
Y quiero que me expuse a la lombriz solitaria, sí, que cobijo en mi ser.
Sí.
Más allá del respeto al animal, que siempre es lo principal, ¿no es cierto?
Sí, está la ley número uno
de
la
UNESCO. Dentro del marco de este informe que estamos haciendo.
Sí, pero si yo le extirpo el animal...
Momentito. Yo lo acompañé.
Claro.
Sí, señor.
Por ahí no tiene nada que ver lo
no
que
hablo,
yo le
digo. Es mi amigo, el que tiene que tratar con respeto.
Yo hablo de la Tenia saginata.
Bueno, el tema es así. Nosotros pedimos el día en el laburo, ¿de acuerdo?
Claro.
Está bien.
Hoy la tiene que expulsar. Hoy la tiene que expulsar. No puede estar un día más
si
con la
lombriz. Si la expulsa, va a morir la Tenia saginata.
¿Vale? Ah, bueno.
Pero si usted quiere, en el marco de los
no
derechos...
¿Cómo no puede seguir viviendo afuera del ser humano?
¿No se puede poner una palangana o algo?
No, la meten una palangana, algo así, le mete...
No,
algo que se engaña, que soy yo un muñeco, ponele.
No, si
tiene un muñeco para engañar, no, Tenia saginata.
Si se la saca a usted, se la tengo que poner a otro.
¡Epa!
No hay un voluntario, siempre hay.
Mira, aquí no logramos encontrar.
¿De dónde
tenia...
vive usted?
La
y bueno, ¿qué me tengo que poner lista de espera?
Y si usted quiere...
Si no, matémosla, este coso.
¿Puedo decir una cosa? Adormézcala.
Sí,
la pone groggy. La pone sí. Groggy y que salga bozoncita.
Pero es difícil acceder a ella para dejarla de
claro, a mí me dijeron que a la tenia te la tienen que sacar.
Pero
un poco dormida.
Le dijeron la verdad, claro. Sí.
Claro.
Pero lo difícil es dormirla cuando está dentro, ¿comprende?
Pero escuche,
¿cómo la va a buscar?
Claro, si quiere, yo lo que podemos probar, yo me mando, por ejemplo, medio frasco.
Un frasco
de
somníferos.
Claro. Algo así.
Sí.
Y vio cómo es la tenia es voraz.
Sí.
Ve venir cualquier cosa, se la manda adentro. Cuando ve venir los nisotanil, se los toma. Se
y
duerme.
Ella se duerme.
Cuando se duerme, la sacamos. Y la tiramos por ahí, en el zoológico.
Pero usted después, se va a sentir afectado.
Cada uno, ¿no es cierto?
Que haga su vida.
Haga su vida.
Usted va a ser
yo por un lado y ella por el otro.
Y pero claro.
¿Usted quiere que probemos eso? No es más
¿para
fácil
qué se cree
un lavaje,
¿cómo?
Un lavaje integral.
Pero
hicimos un lavaje de...
Pero ya hicimos 20 lavajes con él. Hicimos, lo metí en una pileta un día entero.
¿En ese lave suelto en 5 minutos?
Sí, le metimos la manguera adentro. Sí. Y la
manguera de presión, ¿eh? Y no salió.
No salía, lo inflamos como un globo.
Porque más se prende cuando ve que hay peligro. Se agarra de cualquier parte, se agarra.
Es más, asomaba, cuando él abría la boca salía atrás la cabeza de la lombriz.
Se tomaba el agua.
Después me se dice burla. Dónde le vio la cabeza, porque...
Se burla de nosotros, abrió la boca para gritar algo y se vio la cabeza muy claramente con un lente de acercamiento, sí, se puede ver. Que está la cabeza de...
Ah, sí, estaba en el paladar.
Está asomada.
De acá.
Bueno, mire, si usted quiere que lo droguemos y lo durmamos para extraerle la tenia.
Sí, por favor.
Pero que sea rápido.
Necesito que su amigo se haga cargo y me firme estos papeles.
¿Yo qué tengo que ver?
Es una intervención.
¿Eh?
Es una intervención compleja.
No, yo no puedo firmar.
No puedo firmar. Mientras tanto voy a seguir leyendo las leyes.
Sí, pero no te vayas.
Primero, respeto, respeto. Sí. Segundo, el hombre es una especie animal.
Una especie animal.
Ah, y no tiene el derecho de atribuirse el exterminio de los demás animales. ¿Escuchó?
Claro que sí.
No podemos sacarla.
No, es verdad. Hay que respetarla.
No podemos.
No. Es más, criemos tenias aginales.
No se someterán animales a malos tratos ni actos crueles. Oh, estamos fritos.
Esto tiene que ver, por ejemplo, con los circos.
¿Ah, sí?
Donde,
buenas tardes.
Claro.
Se maltrata al animal.
De repente tiene un oso... Sí. Y el oso no es feliz dentro del circo.
No.
Si hay algo que...
El oso no es feliz. No.
El oso...
Un oso es medio, ¿no?
De repente, yo he visto un montón de circos que van itinerantes por ahí van en una combi, va el oso sentado y si no es feliz.
¿Le ves
no.
la cara del oso?
No, mira por la ventanilla.
Digo,
señor.
Sí. La cara del oso, como... Y yo le hice así al oso, porque a mí me había dejado una novia que tenía. Yo venía muy triste. Sí. Y lo miré al oso, y el oso me hizo así.
Sí.
Es como diciendo, es inútil. Y yo, ¿qué va a hacer?
Lo obliga al trabajo del circo. El oso no le gusta. El oso es el animal más malhumorado que hay. No le gusta el circo para nada. Odia el circo.
Bueno, pero tiene comida gratis. Vive de arriba en el circo también.
No se puede escapar. Lo tiene rodeado, lo mete en una jaula, lo
encadena. Tiene que trabajar para ganarse.
Sí, y lo que tiene que soportar.
Gratis tiene en el Ártico, que agarra una foca y se la come.
Y gratis prácticamente.
Gratis prácticamente, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo. No. La foca ni siquiera. Ya ve venir el oso, ni se resisten ya la foca.
Sí.
Ya, tantas generaciones, ya es una segunda naturaleza y la foca ve venir ni raja. Dice, ¿para qué me voy a cansar? Me voy a morir cansada.
Pero ahora usted dice, ¿un oso polar en un circo? Eso es muy cruel. Porque con estos calores.
Sí, si no se levanta viento.
Claro, no puede estar con un oso polar en el circo. ¿Cómo
estos
lo mantiene?
Estos últimos 2-3 días no sabe cómo estaba el oso polar.
Oh,
parecía un felpudo. No lo podíamos levantar. No lo podíamos levantar.
¿Y qué le haces?
Lo baldeábamos, le echábamos agua fresca.
Yo iba a comprar rolito a la estación de servicio.
Con balde con hielo se lo tirábamos encima y el oso miraba así como diciendo...
¿Qué hacemos? 40 grados de
sensación. Dice, lo mío es el Ártico, dice.
Ahora, discúlpeme, es más, hasta más económico, le diría, que una persona se disfrace de oso.
No, pero eso es falta de respeto al animal.
Sí. La ley número uno de la UNESCO.
Número uno, sí. Ahí estamos con el artículo número uno, que son muy... Ahí son... Ese se lo saben todos los chanchos, todos los inspectores, perdón.
Sí, pero usted lo está maltratando al
animal. ¿Le puede decir una cosa del oso que nosotros tenemos en el circo?
Sabemos de oso más que nadie, ¿no?
Nunca se adiestra el oso.
¿No se deja?
No. Puede responder en el circo, pero él no está convencido, ¿no?
No, está diciendo, todo esto que me enseñás lo puedo olvidar
sí.
de un golpe.
No es como otros animales, el oso no se adiestra nunca, es una convención. Listo, yo laburo hoy, mañana vemos.
Okay. Distinto el mono.
Claro.
Distinto el mono.
¿Qué?
El señor...
Sí.
Lo sabe perfectamente. El mono se deja todo.
Sí. La verdad que es una...
Gracias, hasta él toma la iniciativa a veces.
Sí.
Viene y dice, dale, dice, adiestrame, dale.
Ya se levanta en la mañana con ganas de laburar el mono. Va, viene.
Qué maravilla, ¿no? Y bueno, venimos del mono, ¿no?
No sé.
No.
¿Usted no viene del mono?
Me parece una falta de respeto. Una cosa es que esté despeinado, pero sí, ya lo que le está diciendo me parece...
Nosotros teníamos muchos monos, pero los robaron. Una banda de ladrones que robaba monos de los circos, sí, y se fingían espectadores. Iban con ropa y por ahí agarraban al mono y lo vestían como seres humanos y salían del circo.
O como un nene, lo llevaban de la mano.
Lo llevaban de la mano, como un cuñado, lo llevaban y hacían comentarios. Y no nos dábamos cuenta y se iban con los monos en nuestras narices.
Pero qué barbaridad, usted no sospechaba al ver el conducto de mono.
Nosotros lo único que hacíamos, contábamos los monos y decía, falta un mono. Falta dos monos y así. Y después empezamos a notar que había más espectadores que se iban de los que entraban.
Sí.
Y ahí sacamos la cuenta y caímos en lo que nos estaban haciendo y lo sorprendimos a uno. Primero nos equivocamos, ¿no?
Sí, el tipo que...
Nos equivocamos porque agarramos a uno y dijimos, devolveme el mono, devolveme el mono. Y dije, ¿cómo que mi señora? ¿Qué sé yo?
Sí.
Y era la mujer nomás. Le tuvimos que pedir disculpas, qué sé yo.
Ahora, el mono ya adiestrado, ¿no vuelve a su lugar?
No, es lo más traicionero que hay.
El mono es traidor. El mono
tiene 20 dueños el mono a lo largo de la vida.
No importa, él donde está mejor y se queda.
Ve una casa que tiene aire acondicionado, se queda ahí.
Claro, qué circo, y ahí me quedo acá.
Un auto en último modelo.
Es interesado el mono.
Sí. Abre la ladera y mira.
Ah, pero come frutas igual el mono.
Bueno, es una forma de decir.
¿Cómo la forma?
Hago un asado al lado de un mono... Se vuelve loco. Se vuelve loco. Corta los panes para los choripán, todo. Come banana porque no tiene otra cosa en la selva.
Nosotros lo teníamos muy adiestrado. Por ejemplo, uno de ellos, el más inteligente, iba a la farmacia a hacer el pago fácil.
Ah, mira, se le pagaba todas las cuentas.
Pagaba todas las cuentas el mono.
Pero ojo, porque mono con navaja es muy peligroso.
No, pero no tenía navaja, no. Iba desarmado.
Sí, señor, me refiero a que si usted le da muchas ocupaciones al mono, el mono termina siendo la suya.
Sí.
Y puede ser,
lo hemos... alguna vez hemos... Al... Sí. Artículo 4.
Sí.
Dice... como toda especie libre, no. Tiene derecho a reproducirse.
Sí.
El animal.
Es verdad, por supuesto.
Sí,
pero no es tan fácil.
Una mina que yo me la insinué.
Sí.
Y le digo, yo como todo especie libre tengo derecho a reproducirme.
Sí, bueno, pero...
Sí, pero no con
baile,
ella.
Un baile.
No, pero...
En un baile, que le digo, no quiere salir afuera.
¿Cómo en un baile? Recién la primera noche.
Como todo especie libre tengo derecho a reproducirme.
Pero ¿cómo? Es en el baile, ¿cómo le vas a decir eso?
Un baile que...
Pero vas a reproducirse solo por otro lado.
No, solo no te reproducís.
¿No pasó eso en la combi con el oso? En mitad de camino dijo ese artículo.
Sí, dice, yo como toda especie libre, paramos, tengo derecho a reproducir.
Sí, le dijimos, estamos a 300 kilómetros de cualquier ciudad. Dijo, no sé, es el artículo.
Sí. Pues se señalaba con la zarpa. Señalaba el cartel que lo tenemos colgado. Y empezamos, ¿qué hacemos?
Y sí, ahí se agarró la tenida saginata usted.
Sí. Y bueno, fuimos a la comisaría.
Sí, a pedir un dardo adormecedor.
Claro.
Para poder, aunque sea, adormecerlo para transportarlo.
Y vino un vigilante. Dardo.
Sí.
Dardo Rocha. Con un martillo lo adormeció al oso.
Pero le pegó unos golpes, pobre oso.
Yo
no sé si no le quebró el cráneo.
Pero violó los otros artículos.
Y bueno, no podemos, de a uno los artículos. Claro. Cada cosa en su sitio. Y ahí le conseguimos, no una osa.
No había.
Y digo, ¿y hay quien se haga la osa, por ejemplo? Y ahí al final le conseguimos. ¿Qué le conseguimos?
Y era un canguro.
Un canguro.
Ah, canguro,
el canguro
más
difícil.
El oso miró al canguro y nos miró a nosotros y dijo, ustedes me están cargando.
Sí. ¿Y esta osa de dónde la sacaron? Dice el oso, parece un canguro.
Es más difícil conseguir un canguro.
Tiene cara de hereje.
Claro, y
los canguros son plaga en Australia, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
Eso es porque son roedores de la especie de la rata.
Sí, sí. ¿Qué hace el canguro mayormente? ¿Qué no lo explica acá el señor?
Sí, dígame, ¿son roedores de verdad?
No, pareciera que sí. No está del todo confirmado. Están viendo el tema del abón perdido. Bueno,
no son los marsupiales.
Creo que también, un poco de eso.
Tienen porque... una especie de bolsillo.
Sí. Sí. Una bolsa.
Una bolsa para llevar las cosas, ¿no?
Llevan los documentos. Sí.
Pero
por eso esa... es muy útil tener un marsupial cualunque.
No, pero usted como no le va a poner cosas.
Usted mete todas las cosas en el bolsillo. Sí. Mismo va al supermercado, se afana cosas chatas, porque es pan árabe.
Sí. Pan árabe.
¿Ahora es sospechoso entrar a un supermercado con un canguro?
No, según qué supermercado. Antes había uno que se llamaba así, ¿se acuerda?
Sí, es cierto.
Bueno,
bueno, ustedes van a tener que ir presos porque están violando todos los artículos.
¿Sabe que usted está muy equivocado, no?
Muy equivocado.
Porque ¿usted es la señora de hace un rato? ¿O
yo soy el amigo de él, él se vino a sacar la lombriz.
Sí, disculpame, no te reconocí.
¿Y claro. por qué vamos a ir presos? ¿Qué tiene que ver el tratamiento de la lombriz?
Yo soy, sin ir más lejos, soy socio de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
Soy uno de los fundadores.
Pero usted maltrata osos y quiere asesinar a una tenia saginata que se está alimentando de sus vísceras.
No, asesinar no, adormecer, sacarla.
Adormecerla. Que... nosotros estamos por asunto, todo lo que sea dardo adormecedor.
Sí, todo eso nos gusta.
Todo eso nos gusta.
Un gas, paño con éter.
Oh, un gas paralizante.
Sí.
Oh, el otro día llamé a mi cuñado.
Sí.
Que sí. es farmacéutico.
Ah, pues eso, yo decía que tiene que ver, claro.
Claro, y le digo, ¿no podés conseguir un gas paralizante?
Sí, lo venden, es un producto, se usa para defensa personal y para un montón de cosas.
En una garrafa, me consiguió.
¿Y cómo lo va a transportar eso? ¿Qué va con la garrafa?
Claro, y le digo, ¿no tenés un envase más chico? Y no tenía.
Bueno, el tema es el siguiente. Ya mismo hay que...
otro artículo.
Muy bien.
Otro artículo dice: cuando se cría para la alimentación, se ha de alimentar, albergar, transportar y matar de un modo que no le genere ansiedad ni dolor.
Ay, claro, qué dulzura.
Hay que matarlo entonces.
No, no, es por el tema de alimentación.
Cuando cría para comer.
Claro, supongamos una gallina y usted vende gallinas para comer.
Ah, no, pero esto viola.
No, no, pero es para
el derecho al respeto y lo tenés que matar.
Claro,
el respeto.
En el artículo primero, respeto. En el quinto, el asado.
No, después le comés los huevos.
Pero hay una salvedad. Está prohibido matar de una forma traumática al animal. Se mata de una forma...
la muerte es traumática, le garanto. Por más que lo maten. ¿Cómo lo mata la gallina usted? Buenas tardes. Queremos matar una gallina y estamos discutiendo a ver cómo se mata una gallina conforme a la cosa esta de la UNESCO. Porque no queremos que después vengan los de la UNESCO a casa y nos lleven en cana, loco. Por matar una gallina, lo único que falta.
A mí me da impresión matar la gallina.
Sí, me pareció.
Entonces la agarro.
Y la duerme.
Y la aprieto.
Te dije que Rubén.
La aprieto.
Sí, apriétela mejor.
Apriétela.
Y
de pronto.
Muere.
Ocurre, digámoslo así.
No, nosotros generalmente estamos por el tiro.
Sí.
¿Cómo el tiro?
Un tiro y taca.
En la 100. El clásico tiro en la sien de la gallina. Sí.
Pero si la gallina que sigue viviendo sin cabeza, ¿verdad que camina sin
un
cabeza?
Un poco, 50 metros, tampoco es una cosa de loco. No emboca ni una puerta.
Y ahora, ponele, hasta que se da cuenta de que para qué va a vivir así.
Ahora, ¿y le pega un tiro gallina por gallina?
No, perdigón grueso, tiramos con escopeta. Pegamos 50 gallinas, más o menos.
Pero me rompe la mercadería. Me está rompiendo la gallina.
Nosotros, cuando nosotros teníamos restaurante, la envenenábamos directamente.
Sí.
Envenenábamos la gallina. Sí, le echábamos un poco de cianuro en el maíz.
Pero el cianuro es tóxico para el humano también, si uno va a comer esa gallina.
El problema era...
¿Qué tiene que ver el humano?
No, ese era el problema, me parece. Que la gallina no se sacaba de encima el veneno. Y cuando
no diga que por eso se morían
los
clientes.
¿No viste que el puchero tenía líquido azul? Era el caldo.
Yo creí que no tenía nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Para mí, ¿qué tiene que ver? Si vos lo mantas, entonces quiere decir que si le retorces el pescuezo, el que se la come
termina con el pescuezo retorcido.
¿Qué tiene que ver? Una cosa, no es que es una tontería.
No, pero señor... piense un poco. Usted está introdujo una sustancia tóxica en una gallina. Cuando usted le retorce el pescuezo, es una manera ecológica de asesinar.
Ah, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Greenpeace.
Exacto.
Bueno, aquí tenemos la gallina. Mátela usted.
Bueno, deme, yo miro para otro lado y se la aprieto.
Bueno.
Rubén, te dije.
Vamos a leer otro artículo. Sí. Dice, los animales usados en cine deben estar libres de violencia, salvo que se trate de mostrar en la pantalla un atentado contra sus derechos.
Claro. En ese caso...
En ese caso también podemos agarrar...
te conseguí un papel en el Matarife, le decís a tu perro.
No haga esto, dice el tipo.
Bra. Eso realmente es
el cine, por ejemplo.
Y estamos hablando, por ejemplo, de Lassie.
Sí. Ah. ¿Cuántos Lassie hubo? Porque eso no usan un solo perro.
Que no había uno, había más de una Lassie. Eso es un engaño a la gente, ¿eh?
Sí, pero... Lo que sabemos bien de cine, reconocemos el Lassie verdadero en un espectáculo. Como...
Un doble, porque las escenas difíciles le hacía un doble de Lassie. Se tiraba de arriba de un edificio y caía, se hacía pomada, después venía Lassie todo así. Yo veía la serie Lassie, era horrible.
Otro caso, Flipper.
Oye, abuelo, Lassie se opone a que yo siga estudiando medicina.
Flipper, otra
Flipper
estrella.
También.
Era, sí, era de eso de las maquinitas.
No,
el delfín.
El delfín.
¿El qué?
El delfín.
El delfín.
Que hacía.
Qué aburrido, ¿no?
Sí.
A mí me parecía que el delfín te está cargando siempre. Vos te estás ahogando y viene te va.
Bueno, seguro.
Pero sonríe.
No solo sonríe, sino que tiene una inteligencia superior entre 10 y 50 veces a la del hombre.
Ah, sí. A mí me dijeron eso también, ¿eh?
Es lo más inteligente.
El delfín, enseguida le comentas algo, enseguida interpreta.
Y el oído que tiene es espectacular. Prácticamente tiene un radar, un sonar en la cabeza.
Y entonces usted dice que los delfines vienen a darnos un mensaje de paz y amor.
Para mí son de otro planeta.
Sí. Son de otro planeta. Es un ser de una ternura y de una comunicación.
Ah, ¿tierna la carne?
Es ternísimo. Y si lo golpea mucho, es tiernísimo. Y dicen, que usted no hace caso. Son mensajes.
Es un idioma, tiene mil formas distintas de...
Por ejemplo, no es lo mismo que...
¿Y qué quiere decir?
Quiere decir, por ejemplo, terminen con tanta guerra, tantos odios, por ejemplo. Eso se dice.
Por ejemplo, cuando una persona se está ahogando en el mar, el delfín va y lo golpea hasta matarlo.
Claro.
Digo, hasta sacarlo del agua.
¿Hasta matarlo o
no, hasta sacarlo? No, lo golpea.
Lo golpea.
No está en alta mar,
él lo quiere matar, pero en realidad lo saca del agua. Y si a veces es preferible querer ser malo y ser bueno...
Que si uno está cerca de la orilla, se salva, porque el mismo delfín lo va llevando. Lo va golpeando.
Ha salvado a muchas personas, por ejemplo, incluso ha sacado muchos nadadores del concurso ese, el pentatlón, el decatlón.
Sí.
Tenías que nadar 25 kilómetros y no podían porque venían los delfines y los sacaban a los nadadores del agua. Así que los nadadores andaban con revólver. Cuando venían los delfines, en las Olimpiadas, ¡fua! Le tiraban un tiro y seguían nadando, porque si no lo sacaban del agua. Este animal tan tan bondadoso.
Mire usted.
Bueno, escúcheme, ¿qué vamos a hacer con la lombriz solitaria?
Mire, yo le diría que a usted se lo ve saludable por ahora.
Sí.
Así que sígala teniendo.
Bueno.
Si la puede albergar.
Bueno, sí.
Y si el año que viene está con vida, vuelve y vemos si se la sacamos.
Y
sigue hablando.
Entonces me peleo con mi novia.
Y sí, porque va a tener que hacer caso.
Claro, porque ya si la lombriz me sigue diciendo, déjala, yo la dejo.
Mire lo que le dice, presta atención a lo que le dice la lombriz.
A ver.
Mala noticia.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es ahora 1:31 en Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad.
Los alumnos vuelven a las aulas en la ciudad y en provincia. Sin embargo, permanecerán cerradas por huelga las escuelas en varias provincias del país, entre ellas Santa Cruz, Entre Ríos, Neuquén y Jujuy. Allí rige una huelga de 72 horas, mientras que en Corrientes y Santiago del Estero culminarán con los dos días de protesta que iniciaron en el día de ayer. En Río Negro, en tanto, los maestros nucleados en UNTER continúan de huelga por tiempo indeterminado. Descarriló una formación de la línea Urquiza. Sucedió en el paso a nivel El Cano. El hecho causó demoras en las salidas y llegadas de las formaciones a la estación terminal de Federico Lacroce. Algunos usuarios esperan desde hace más de 4 horas para viajar al interior y podrían pasar la noche en la estación. Se espera otro día muy caluroso y con lluvia en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes. Cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde o por la noche, temperatura mínima 22 grados, máxima 30 grados. Para el día miércoles, nublado, probabilidad de precipitaciones, mejorando por la tarde o por la noche, 20 grados de temperatura mínima, 24 la temperatura máxima.
En Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, la temperatura actual 82, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
bueno, con alguna falla, pero eran los Beatles con Dear Prudence.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Se rayó el long play, ¿eh?
Sí, eso por andar jugando.
Sí, porque lo manosean.
Sí, lo manosean con las manos sucias de pegamento, etcétera. Bien, bueno, señores, vamos a
dar... Tenemos, hay libros, hay discos, sí, hay revistas.
Cuenta de algunos libros que hemos recibido.
Y discos. ¿Qué discos
ahí
tiene,
sí,
Guille?
Mire, hay una colección muy interesante de Editorial Granica. De escritores que relatan sus poemas y narraciones. Le han enviado Julio Cortázar, Pablo Neruda y Juan Gelman.
Muy bien. ¿Y ese otro?
Grupo Emerger, canto popular argentino. Muy Grupo bien. Emerger.
Algunos libros de Corregidor, teatro, Diana Amiama, ¿eh? Aquí esto parece que está un poco mezclado. Cuénteme usted qué revistas tiene.
Sí, bueno, ha llegado la revista El Arca, que es la revista de la Caja de Seguros, Los Inrecuptibles,
ajá,
la revista Debate y El Tangauta, que ya la hemos citado también.
Aquí ha venido uno de... cambiaron la tapa y el diseño, los de Claves para Todos, la colección dirigida por don José Nun. Este es El Fin de la Era Bush, de Marcelo Cantelmi, una tragedia histórica. Claves para Todos, la colección que dirige José Nun. Ha llegado también Sendra Clasificado, que es un libro de dibujos de Sendra. En realidad son dos, el número uno es sobre el tema de parejas, y el número dos, el tema es el sexo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Ana Vicignani es la autora de El Destierro de la Reina, que es una novela editada por Corregidor. Mientras que ha llegado también, ya de la editorial Capital Intelectual, de la colección Narradores Argentinos, de Carlos Gorostiza, La Tierra Inquieta. Y finalmente, El Pequeño Ilustrado, Diccionario Verborráfico, mejor dicho, verborrágico, una creación de los chicos del Taller Azul de Salta 2008.
Ah,
y hay
sí,
dibujos claro, de los chicos, textos de los chicos, muy lindo.
De Silvia Katz, creo que
sí,
es la...
claro, claro. El Pequeño Ilustrado se llama, ¿eh? Bueno, muchas gracias, son lindas cosas que han llegado.
Bueno, Naturaleza Argentina también es el título de un libro que es un emprendimiento del Laboratorio Vago, dice, para mirar y sentir, un libro de fotografías de naturaleza argentina.
Y acá de Oscar Zucchi, El Tango, El Bandoneón y sus intérpretes, tomo 4, La Generación de 1910, la tercera es el... A ver... Ah, mira, Héctor María Artola, qué linda orquesta tenía Héctor Artola. Pero hay otros aquí, ¿eh? Bueno. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Dale. Muchas gracias. Es el tango. Es para entendidos esto, para gente que está interesada en esas cuestiones tan apasionantes, ¿no?
Pero últimamente, ¿cómo se ha revalorizado, afortunadamente, el bandoneón, ¿eh? Cantidad de sí, ediciones y de CD.
Sí, lo que no hay son bandoneonistas, pero claro, ensayistas que escriban sobre el bandoneón, realmente hay muchos, tiene usted razón, sí, sí. Bueno, quedan algunos mensajes.
Mándale pues, saludo a todos los hinchas de Boca.
Bueno, cómo no.
Y quiere que toque la marcha peronista.
Bueno, tengo un problema. Debido a que ronco, mi pareja tiene que ponerse auriculares y escuchar algo para dormirse. Hace más de un año que escucha programas tuyos grabados, 8 horas por noche. Tengo miedo de traerla acá y que se quede dormida, dice Mariano. Claro, está acostumbrada a dormirse con eso. Dale.
Gabriela de Mar del Plata dice, estoy indignada porque este verano no vinieron para acá. Dice, ¿hay chances de que vengan durante el año?
Y vamos a ver. Fernando saluda a su suegra Mónica y ya está prendiendo el fuego para el asado, ¿eh?
Hoy me fui a anotar en la facultad, dice Agustina, de Del Viso, y no me dejaron porque se terminó el cupo. ¿No los mandás al diablo?
Sí, ¿qué se piensan? ya está.
Inés de Montevideo dice: tuve el placer de verlos en la sala Citarroza y quedé enloquecida. ¿Cuándo vuelven?
No sabemos tampoco, esperemos que pronto.
Hace dos semanas mi novio dijo que iba a venir y todavía no llegó. Lo sigo esperando, dice Josefina de Morón.
¿Qué es eso? Es muy raro, ¿eh? Se me fue una mañana de invierno. Me dijo hasta pronto y un beso me dio. Más vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió. Padre nuestro, qué amargura tuve al ser cuando tuve la noticia que tenía otro querer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón?
Bueno,
le quiero decir que cuando dice ahora vengo, después usted termina cantando el tango Padre Eso. Nuestro.
De Isabel para Vilma, tráigame a Valen mañana a la mañana para llevarla al colegio, dice. Está acá Isabel para Vilma, porque parece que hay clases y le...
Hay clases finalmente.
Sí, así que los que tiene mañana a la mañana.
Por eso no vino nadie hoy, si seguimos así. No, vino gente al final, sí, pero no tanta como estaba viniendo en estos días. Dale.
Emilce de Rosario dice: negro, el otro día compré la rifa, ¿no le da lástima a Dolina?
Sí.
Me cobraron 20 pesos, quiero saber qué se sortea.
Nada. La compra de lástima. Ese es el asunto, ¿no? Todo de lástima. Lo que es de lástima no se pide. No tiene recompensa.
Bueno, Matías de Córdoba último dice: mensaje. Sí, negro, hoy fui al casino con mi novia y mi sueldo. Desgraciadamente me volví con mi novia. No me dejaron apostarla, dice.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con la parte musical de este programa. Y prepárense porque hay baile también. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Julio Lagos con... Despierto y por la calle.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira.
Muy bien, Mabel de Olivos le pide milonguita.
En realidad yo quería cantar el tango este, ¿eh?
Bueno,
que es también del mismo autor de Padre Nuestro, que es Enrique Delfino.
Cuando salís en la madrugada, es Teresita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, al cotorro te arrastra un bacán. Ay, que sola estarás en Teresita, si lloras dicen que es el champán. Es Teresita, hoy de esa papilonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darían toda tu alma por vestirte de percal.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí Silvia le pide los jazmines de San Ignacio.
Los jazmines de San Ignacio, a ver si nos sale. No me sale los jazmines de San Ignacio, mira, es una cosa.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parja que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Negra pupila, brillo el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno,
Claudia pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar Cuando tú no estás? No me voy a acordar.
Pero podemos probar.
A ver.
Solo en la gruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
perfuma, si tú te vas,
si
me envuelve la bruma,
esa es la fuente y las estrellas. Pierden para mí su seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión.
Lindo.
Como si fuéramos allá.
Bueno, maestro, Julieta de Almagro le pide o qué será.
¿Qué será? Bueno, un poquito.
O qué será que será, que anda suspirando pelas alcobas, que anda sussurrando versos e trovas, que anda combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda nascendo pelas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cura nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Dale. Distancia, no dice nah. Quién, pero le pide distancia.
Qué
lindo. Qué lindo era eso.
Bárbaro. Bueno, maestro, Esteban de Villa Urquiza pide Cuando los Santos Vienen Marchando.
¡Ah! ¿Y trajo la trompeta?
Yo sí.
A mí me gusta ese... Sí, ¿en qué tono es?
Todo en si bemol. Todo lo que es en trompeta...
Todo lo que tocamos en trompeta es si bemol o en fa. Para que tenga un saxo.
Le piden justo el 31, Miguel.
Justo el 31 es un tango, ya pasó. Cuando despertó. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho, dice la letra. Está muy bien eso. Tiene gracia.
Pequeña serenata diurna.
Ese es pequeña sola.
Sí.
No, ya tenemos que pensar en algo. Ah, no, todavía no. Podemos cantar algo. ¿Por qué no canta alguna cosa?
Bueno, como pequeña serenata diurna, por ejemplo.
Como pequeña serenata diurna, por ejemplo.
cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Aquí Gloria le pide a ritmo de maraca y de bongo.
Tengo la tarantela, o sea, de tarantela de las orgías, le pide.
¿Por qué no hacemos nada más cosas por ahí? La tarantela de las orgías tiene gracia.
Sí.
Pero yo no la sé.
Señoría, ¿y qué dice? Buenos días, señoría, ¿y qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a puesto guía, si te supe, te supe de acá. La Yanita, la Sofía, la Lumena, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día, si te supe, te supe de acá.
¡Hey! Las orgías están bien, una tarantela para una orgía es perfectamente adecuada.
Sí.
El bolero es malo para la orgía, no sí, entiende la gente.
Le
no
falta
entiende.
Ritmo, le falta.
La gente que va a la orgía a levantar.
Sí. Hay no. poco romanticismo por ahí, ¿no?
No, en la orgía no tiene que haber romanticismo. No, claro. No, usted es como Rolón, que va a la orgía a dar citas para el día siguiente. No. No.
Bueno,
entonces. Con ritmo de maraca y de bongo. Es el que me hace vacilar, ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, adiós, adiós!
Y para terminar,
por allá,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura actual. Confirmaron la prisión preventiva para uno de los acusados por el secuestro de Hernán Giannone. Lo decidió la Cámara Federal de San Martín. Fue procesado a Miguel Ángel Antonín Rossetti. Fue al considerar la gravedad y la naturaleza violenta del delito. Recordemos que Giannone estuvo cautivo 26 días entre noviembre y diciembre de 2006. Fútbol, Boca viaja a Venezuela. El equipo de Carlos Isquia jugará el miércoles frente al Deportivo Táchira. Será por el grupo 2 de la Copa Libertadores. Las bolsas de Asia operan en baja tras las caídas del lunes. El Tokio cae más de 1,3%. Por su parte, el Topix más del 1%.
En Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura actual, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, martes 3 de marzo. Buen día, sí, aquí estoy en Radio 10. Despierto y por la calle. Estaba escuchando las noticias recién y Carlos contaba cómo arrancaron las bolsas. Claro, primero empiezan las de Oriente, después de ese, los expertos lo dicen, todos lo aseguran así, un lunes muy negro, Wall Street, las bolsas. En medio de esa situación internacional, nosotros, ¿qué hacemos? Sacamos la radio a la calle. Ahora mismo estoy, ¿conocen la avenida Honorio Pueyrredón en la ciudad de Buenos Aires? ¿La conocen, sí? Algunos memoriosos, a lo mejor estudiosos de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Un saludo para todo el país, ¿eh? Sí, ya sé que me estás escuchando en Jujuy, en Bahía Blanca, estás en Puerto Madryn, estás en El Dorado, estás en San Juan. Buen día a todos, a todo el país. Lindo el recital de los Chalchas ayer en todo el país, ¿eh? Bueno, a los que están en tantos lugares en todo el país, les cuento, esta avenida Honorio Pueyrredón está en el barrio de, bueno, Caballito, arranca acá. Arranca, ¿cómo es el asunto? Porque al 300, estoy al 300 de Honorio Pueyrredón en la esquina con Neuquén.